Esteban Zunino, en este caso, investigador del CONICET, profesor de la Universidad Nacional de Cuyo y de la Universidad de Quilmes, que está en línea. ¿Cómo andás, Esteban? Buen día.
Hola, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo están?
Bien, muy bien. Un placer escucharte.
Igualmente.
Bueno, Esteban, contanos un poco cómo estás viendo vos la situación de los discursos de odio en medio de una investigación que avanza para resolverlo exclusivamente policial, pero que se da en un contexto determinado, ¿no?
Mira, realmente, bueno, preocupado porque estamos atravesando un contexto en el que la escalada discursiva, no solo discursiva, sino que se transforma en hecho, y hubo un intento real de magnicidio contra la vicepresidenta, incluido en otras violencias, ¿no?, que uno podría ir rastreando, claro, que se están dando en una sociedad muy polarizada. Entonces, en primer lugar, lo que pensaría es inscribir necesariamente los discursos de odio en el marco de una polarización política que no ocurre solamente en Argentina, sino que se está dando a nivel internacional, ¿no? En donde pareciera que los sectores de derecha han radicalizado sus discursos y sus prácticas a niveles, bueno, a los que no estábamos acostumbrados en la historia reciente, en un clima de mucha polarización política. Entonces, aquí me detendría en un par de cuestiones, ¿no?, para pensar y tratar de salir de la dicotomía entre quién es el culpable, quién es el inocente. Digo, bueno, hay un clima de fuerte polarización política, eso está claro, en un contexto de mucha radicalización de uno de los dos sectores. Digo, las identidades políticas, las subjetividades siempre se construyen en relación a un otro, contra un otro. Digo, esto no es algo nuevo. Y tampoco, uno podría decir, tampoco debiera ser preocupante. Siempre uno define su identidad a partir de la contraposición con un otro. Lo que pasa es que esa polarización, este proceso de polarización, si tiene algo de novedad, me parece, es que es profundamente asimétrico. Digo, estas derechas radicalizadas en sus discursos y en sus accionares encuentran en ciertos dispositivos tecnológicos como las redes sociales o los propios medios de comunicación una sobrerepresentación en relación con el otro sector y una escalada de violencia que, si uno tuviera que mensurarla siempre en un clima de polarización política, uno diría, bueno, es muy desproporcionada, ¿no? Si uno, digo, ¿por qué digo esto? Porque uno podría decir, bueno, en realidad hay violencia de ambos lados de la polarización, o popularmente, como se dice, de ambos lados de la grieta, y uno podría hasta encontrar ejemplos que ratifican esa postura, ¿no?, que estuvo circulando mucho, que equipara ambas posiciones en una suerte de nueva teoría de los dos demonios. Y yo diría, sí, es cierto, hay una polarización política, hay escaladas de ambos lados, uno puede notarlo eso, pero hay una profunda asimetría en los niveles de violencia que encarnan estos sectores más relacionados con la derecha, sectores neonazis, conservadores. Hay una profunda asimetría en la violencia en esos discursos y hay una profunda asimetría en la representación de esos discursos en medios de comunicación y en redes sociales, que me parece que este es otro elemento para pensar, porque así encuentran estos discursos, bueno, cajas de resonancia y posibilidad de viralización que son prácticamente imparables, ¿no?
Esteban, Cristian Ortega te saluda, buen día, ¿cómo estás? Sé que bueno, has trabajado mucho el tema medios de comunicación y te quería consultar cómo, en qué momento los medios de comunicación dejaron de informar, en general estoy hablando, ¿no? Uno por ahí pone un canal de noticias y dice, bueno, quiero ver qué pasa, y resulta que en realidad no ve lo que pasa, sino que recibe de forma unilateral, lógicamente, una serie de juicios de valor, de opiniones, de análisis sesgados, muchas veces de voces que tienen que ver con discursos de odio que poco tienen que aportar al debate político, al debate económico o al debate como sociedad, sino que más bien, bueno, intentan esos discursos desde los mismos medios de comunicación eliminar al rival político o al enemigo. ¿En qué momento pasó esto de que los medios se editorializaron de sí, tal manera?
Mira, es interesante la pregunta porque abre mucho, ¿no? A mí me gusta más que marcar rupturas o puntos, me parece interesante pensar continuidades, ¿no? Es decir, bueno, las campañas de desinformación no son un elemento novedoso en los medios de comunicación. Digo, uno podría, digo, para pensar en Argentina, uh-huh. analizamos mucho tapas, no sé, que decían que íbamos ganando la guerra de Malvinas, por ejemplo. Entonces, digo, el elemento ahí de la desinformación o de la noticia falsa no aparece como un elemento novedoso, sí aparece como un elemento que en estos tiempos se retroalimenta mucho por redes de comunicación, por redes sociales, a través de ingenierías específicas, como el desarrollo de estas granjas de trolls, que sabemos que existe y que son importantes, pero también, como vos decías, bueno, los medios de comunicación fueron, yo creo que siempre editorializaron, me parece que eso es algo que hay que tenerlo presente, probablemente antes no estaba tan marcada la polarización en los medios, había una sola versión de los hechos, y eso quizás era hasta más cómodo para los sectores que siempre se vieron sobre representados en esos medios de comunicación masivos. Uh-huh. Hoy es profundamente asimétrico, digo, la voz de estos sectores conservadores y de derecha resuena en los medios comerciales mucho más que la voz más progresista, más alineada con en este caso, con el gobierno, con quien gestiona en este momento el Estado. Pero yo diría, bueno, que claramente allí hay varias cuestiones para pensar. Es cierto que cada vez hay mayor editorialización, es cierto que las posiciones están cada vez más marcadas y que el fin último del periodismo, yo creo que aquí el periodismo como carrera, como profesión, nos toca a nosotros en la universidad hacer profundas autocríticas uh-huh. en relación con qué implica hacer periodismo hoy, uh-huh. ese servicio público, ese bien social que era el periodismo como aquella profesión que estaba legitimada para permitirnos conocer aquello que estaba pasando más allá de nuestra experiencia directa como ciudadanos o ciudadanas y que nos aportaba la posibilidad de robustecer el debate público, ciertamente está en crisis y ciertamente está en una profunda crisis y me parece que allí hay como dos elementos a tener en cuenta, ¿no? Por un lado, la precarización con la que se está trabajando en los medios de comunicación, digo, hay que una precarización que alienta esta polarización, digo, y eso lo asocio mucho también al consumo de las audiencias, a quienes no podemos exculpar del todo de esto, ¿no? Digo, en la medida en que los discursos más radicalizados sean los que logran mayores niveles de audiencias, mayores niveles de lectura, me parece uh-huh. que también ahí hay una autocrítica de cómo audiencias tenemos que empezar a pensar. Uh-huh. Porque no hay que perder de vista que los medios de comunicación son empresas que venden, en el mejor de los casos venden publicidad, en el peor de los casos venden negocios, pautas, muy, muy relacionadas con el poder político. Y en ese sentido, esta radicalización también de las audiencias que apoya, digo, no nos olvidemos, digo, solo lo pongo como ejemplo, pero no olvidemos que el programa de Viviana Canosa era uno de los que más medía en el cable. Y eso es un fenómeno que me parece que es interesante de estudiar. Uh-huh. Independientemente de la conductora, digo, bueno, es un programa en donde está legitimado, no solo había discursos de odio, sino que había desinformación, noticias falsas, y un montón de prácticas que nada tienen que ver con el periodismo. Sin embargo, era rentable y seguramente eso era uno de los factores que hacían que ese programa permaneciera en el aire con mucho éxito a nivel de audiencias. Uh-huh. Entonces creo que hay un trabajo profundo por hacer que uno, incluso estando honesto, a veces no sabría por dónde empezar porque es un proceso complejo. Los medios son cajas de resonancia de situaciones sociales. Digo, yo no me imagino estos discursos de odio o la proliferación de discursos de odio sin sociedades que alienten en alguna de sus dimensiones, consuman y compartan también esos discursos de odio, por lo cual me lleva a pensar también a ver qué está pasando abajo, ¿no? Decir, bueno, qué nos está pasando como sociedades, que no podemos ponerle freno a esto, y políticas, digo, políticos y políticas que también propagan y se ven beneficiados por tensar estas posiciones. Digo, lo estamos viendo todos los días, la negación del magnicidio, la negación a manifestarse condenando el magnicidio desde la oposición solo se explica porque esa posición radicalizada y dura les es redituable electoralmente. Y mientras esto sea así, yo creo que hace falta un profundo consenso político que fije cuál es el límite. Creo que aquí sí hay que volver a la política no un acuerdo, ¿no?, de estos más finlandeses, porque tenemos nuestras propias particularidades, pero creo que la política como instrumento tiene que servir en estos momentos para generar un acuerdo mínimo que ponga límites a lo que es tolerable para la convivencia democrática, y me parece que está claro que en estos días esos límites se han visto totalmente trastocados, ¿no?
Y en ese sentido, Esteban, tu pensamiento va más por algún proyecto de ley, más allá del consenso del que me hablas, ¿no?, que me parece fundamental, incluso hasta para votar un proyecto. Pero digo, un proyecto de ley que regule y ponga esos límites con claridad en términos de los discursos de odio, o, por ejemplo, una reconstrucción de una buena ley de medios nuevamente.
Yo creo que todas las alternativas son válidas en tanto y en cuanto tengan consensos amplios. Me parece que en aquel momento incluso la forma de construcción de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual puede marcar un camino, en el sentido de que me parece que hay que volver a convocar a todos los actores de manera federal para empezar a construir estos consensos. Uh-huh. Desde los lugares en los que participo, hace tiempo que venimos reclamando una ley que regule la convergencia digital, es decir, que no solo regule los medios, sino que regule a las redes sociales. Ahora, me parece que ahí hay que ser muy cuidadosos y cuidadosas, en el sentido de saber que ni siquiera la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual regulaba los contenidos, es decir, no había ningún artículo que le dijera a los medios qué podían decir y qué no podían decir, y yo creo que eso es saludable. Y creo que eso debe ser mantenido, porque esto colisiona con otros derechos, como el derecho a la libertad de expresión, a la libertad de información y a la libertad de pensamiento, que son derechos absolutos, que son derechos de muy alto rango en la Constitución Nacional y que no pueden ser dejados de lado. Digo, con esto no quiero decir que no haya que condenar los discursos de odio, ni que cada uno pueda decir lo que quiera, creo que eso está claro, pero creo que ya hay figuras que, de ser usadas, podrían pensarse para poner frenos. Digo, la libertad de expresión acarrea responsabilidades ulteriores, no nos podemos olvidar de eso. No se puede decir cualquier cosa en cualquier momento y debiera estar penado, y tenemos las herramientas hoy ya para hacerlo. Entonces, por eso insisto, hace falta una regulación integral que piense a la convivencia entre los medios, las redes, y que sea capaz de regular la convergencia digital, pero sí creo que eso debe darse en un marco de un amplio debate, porque si no va a ser imposible de aplicar, que eso
ahora,
pero, me preocupa, como ya nos pasó.
Ahora, Esteban, pero si eso es así, y hay hoy, que los hay, algunos artículos particulares de algunas leyes que servirían para encuadrar alguna actitud delictiva dentro de lo que hoy estamos hablando como discursos de odio, ¿por qué no vemos que proliferan las denuncias en la justicia basándose en la violación de esos artículos que hoy sí son útiles?
Cada tanto hay, cada tanto hay algunos periodistas que, estoy recordando el caso de La Nata, que tuvo que dar cuentas en la justicia por desinformación en relación con la vicepresidenta. Cada tanto aparecen estos casos. Lo que pasa es que acá falta una ley integral, en el sentido de que no está muy claro nunca cuál es la autoridad de aplicación. Digo, los organismos de control y de aplicación quedaron muy deteriorados con la destrucción que hizo el macrismo de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, por lo cual el ENACOM quedó bastante desdibujado en sus facultades, y la Defensoría del Público quedó desfinanciada, si bien no tiene poder de veto, quedó desfinanciada y con una actividad muy reducida. Y estas causas suelen tramitarse a nivel judicial, lo cual es todo otro tema, ¿no? Yo también sería cuidadoso si le dejo todo el poder a la justicia o al poder judicial, sobre todo por la crisis profunda en la que está pasando, de regular qué se puede decir y qué no, porque convengamos que esto siempre puede ser un tiro en el pie. Pero digo, cada tanto hay algunas acciones judiciales que terminan dirimiendo conflictos. Lo que pasa es que son muy poco publicitadas, ¿no? Claro. Y por lo general, cuando llegan, el daño ya está hecho y no son publicitadas por los mismos medios que transgreden una norma flagrantemente.
Esteban, muchas gracias por la charla, muy amable en atendernos.
No, muchas gracias a ustedes, y bueno, para cuando necesiten, aquí estamos.
Muchas gracias, Chocho.
Un saludo. Saludos. Chao, chao. Esteban Zunino, investigador del CONICET, profesor de la Universidad Nacional de Cuyo y la Universidad de Quilmes.